Estamos en 1978, uno de los rascacielos más nuevos y, bueno, más espectaculares de Nueva York. El Citicorp Center está literalmente al borde del colapso. Una sola tormenta fuerte, ni siquiera un huracán de los más potentes, podría haberlo derribado. Una catástrofe en pleno Manhattan.
Y lo más increíble es que la ciudad vivió sin saberlo, completamente a oscuras durante casi 20 años.
Una historia fascinante, sí.
Y para analizarla bien, tenemos unas fuentes muy interesantes. Contamos con el reportaje original de la revista The New Yorker, que destapó todo en el 95. Varios artículos de ingeniería que analizan el fallo estructural ya con perspectiva, y crónicas que detallan la operación secreta.
Pues esa es nuestra misión. Hoy vamos a sumergirnos en estos documentos para entender cómo una joya de la ingeniería, famosa por ese diseño casi flotante, ocultaba una vulnerabilidad tan, tan crítica.
Y sobre todo, cómo la pregunta de una estudiante de ingeniería lo cambió todo.
Exacto. ¿Y cómo montaron esa operación clandestina a contrarreloj para salvar el edificio mientras un huracán de verdad, se dirigía a Nueva York? Vale, empecemos por el edificio. El Citicorp Center, que hoy se llama 601 Lexington Avenue, se inaugura en 1977. Su silueta es inconfundible.
Sí, esa cubierta inclinada a 45 grados es muy característica.
Pero lo que de verdad llama la atención es la base. En lugar de apoyarse en las cuatro esquinas, lo normal, ¿no?
Claro.
Pues este parece que levita sobre cuatro pilares gigantescos de 35 metros que están plantados justo en el centro de cada fachada. O sea, ¿por qué? ¿A quién se le ocurrió algo así?
Pues mira, esa decisión tan radical no fue un capricho de diseño, fue una necesidad, pura y dura.
¿Una necesidad?
Sí, en la esquina noroeste de la parcela que quería comprar Citibank había una pequeña iglesia luterana, la de San Pedro, y la congregación pues se negó a mudarse.
Vaya, al final llegaron a un acuerdo. Vendieron los derechos aéreos, pero con una condición que no era negociable. Había que construir una iglesia nueva en el mismo sitio, en el mismo lugar exacto, y que ninguna columna del rascacielos la atravesara.
Exacto. Ninguna.
O sea que la iglesia tenía la sartén por el mango. Le dijeron a uno de los bancos más poderosos del mundo: construid vuestra torre, sí, pero sin tocarnos el suelo.
Básicamente. Y eso obligó a replantearlo todo. Ahí es donde entra la genialidad del ingeniero jefe, William Lemessurier.
Claro. Tenía que resolver ese puzzle.
Y lo hizo de una forma brillante. Suspendió las 59 plantas sobre esos cuatro superpilares, dejando la esquina libre para la iglesia. El edificio literalmente está en voladizo sobre ella.
¿Y para que eso aguantara?
Diseñó un esqueleto interno de vigas de acero enormes, en forma de V invertida, lo que en ingeniería se llaman chevrones.
Ah.
Estos chevrones actúan como un embudo, recogen todo el peso y lo canalizan hacia esas cuatro columnas centrales.
Es una solución muy elegante, la verdad, pero un edificio tan alto y, por lo que dices, relativamente ligero, se movería mucho con el viento, ¿no?
Muchísimo. Tanto que para garantizar el confort de la gente de los pisos de arriba, Lemessurier incorporó una de las primeras maravillas tecnológicas de la época, un amortiguador de masa.
¿Un qué?
Imagina un bloque de hormigón de 400 toneladas flotando sobre una capa de aceite, en la cima del edificio.
Vaya.
Cuando el viento empuja el edificio en una dirección, el bloque se desliza en la contraria por inercia y contrarresta el movimiento.
Entiendo. O sea, que su objetivo era que la gente no se mareara. El confort.
El confort. Exacto. Nadie, absolutamente nadie, lo diseñó pensando que sería un elemento de seguridad estructural. Un salvavidas.
Bien, el edificio se inaugura, es un éxito, un ícono al instante, pero un año después, en junio del 78, Lemessurier recibe una llamada.
La llamada que lo cambia todo.
Y no es un colega ni un constructor. Es una estudiante de ingeniería, Diane Harley, que está con su tesis sobre el edificio. Y le hace una pregunta muy, muy específica.
Le pregunta por los vientos diagonales, los que golpean el edificio en las esquinas, no de frente.
Y la reacción de Lemessurier.
Pues de confianza total, casi de condescendencia, le explicó al estudiante que el código de edificación de Nueva York era muy claro. Solo obligaba a calcular vientos perpendiculares, los que chocan de frente.
Claro.
Y para esos vientos, sus cálculos eran perfectos. La estructura, totalmente segura. Fin de la historia.
Claro, el ingeniero estrella no va a dejar que una estudiante le cuestione su obra maestra. Pero la pregunta se le quedó ahí, ¿verdad?
Rondando.
Sí, no la pudo olvidar. Y no tanto por dudar de su trabajo, sino por pura curiosidad intelectual. Daba clases en Harvard y pensó que sería un buen ejercicio académico.
¿Analizar esos vientos diagonales?
Exacto. Así que una tarde, en su oficina, se puso a recalcularlo. Y el resultado le heló la sangre.
¿Qué descubrió? Descubrió que, cuando el viento golpeaba el edificio en diagonal, la carga de tensión sobre esas vigas en V no era la que él había previsto. Aumentaba un 40%.
Un 40%, eso suena grave, pero supongo que estas cosas se construyen con márgenes de seguridad enormes, ¿no?
Normalmente sí. Y aquí es donde la historia da un giro todavía más oscuro.
Ah.
Resulta que ese 40% no era el único problema. Había otro factor, un cambio en la construcción, que convirtió un problema serio en una catástrofe potencial.
A ver.
El diseño original especificaba que las uniones clave de la estructura debían ser soldadas, una conexión monolítica, fortísima.
Espera, espera un momento. ¿Cómo es posible que un cambio tan fundamental, de soldaduras a tornillos, se apruebe sin que el diseñador jefe lo revise a fondo? Eso era normal.
No era lo ideal, pero pasaba. La constructora Bethlehem Steel propuso el cambio a la oficina de Le Mesurier en Nueva York.
¿Por qué?
Dinero y tiempo. Las uniones atornilladas eran mucho más baratas y rápidas de ejecutar.
¿Y la oficina local lo aprobó sin más?
Lo aprobó asumiendo que no era un cambio crítico, y Le Mesurier, el jefe, no fue informado en detalle. Hubo un fallo de comunicación. Una de esas decisiones del día a día de una obra gigante.
Y esa decisión, aparentemente menor, volvió para atormentarle.
De la peor manera posible. Se dio cuenta de que ese aumento del 40% de la carga del viento no se repartía. Caía directamente sobre las uniones.
¿Sobre los tornillos?
Sobre los tornillos. Hizo los cálculos y el resultado fue aterrador. La tensión sobre los tornillos no aumentaba un 40%, sino un 160%. Un 160%.
Los estaba llevando mucho más allá de su límite. Es una locura. Y por si fuera poco, creo que todavía había más.
Sí, había un último clavo en el ataúd. Al revisar los cálculos originales, descubrió que su propio equipo había cometido otro error.
¿Otro más?
Un error conceptual. Habían clasificado esas vigas diagonales como celosías, una especie de estructura secundaria, en lugar de como columnas principales. Y según el código, esto les permitió usar un factor de seguridad mucho menor.
O sea, que el edificio ya de por sí tenía menos tornillos de los que debería.
Exacto. La conclusión era demoledora. Una tormenta de las que golpea Nueva York de media cada 16 años podía arrancar las uniones y provocar el colapso.
Madre mía.
Sobre todo si se iba la luz, porque el amortiguador de masa dejaría de funcionar, aumentando la oscilación otro 40%.
Ponte en su lugar. Descubres un error en tu obra más famosa. Un error que podría matar a miles de personas. Podrías, no sé, callarte, cruzar los dedos.
Y rezar para que no haya una gran tormenta.
O puedes levantar la mano, arriesgarte a la ruina, a demandas, a la vergüenza pública.
Eligió la segunda opción. Contactó inmediatamente con los abogados y con la cúpula de Citicorp, incluido el presidente, Walter Wriston.
¿Y cómo reaccionó?
Y la reacción de Wriston es clave en esta historia. En lugar de buscar culpables, fue increíblemente pragmático. Según los informes, escuchó a Le Mesurier y le dijo algo como, «Gracias por venir. Ahora, ¿cuál es el plan?».
¡Qué sangre fría!
Y se pusieron manos a la obra.
Sí, pero en el más absoluto secreto. Eran conscientes de que si la noticia se filtraba,
el pánico sería masivo.
Y la reputación de Citicorp por los suelos.
Claro. Bautizaron la operación como Project Serene. El plan era soldar placas de acero de 5 centímetros de grosor sobre cada una de las 200 uniones atornilladas que estaban en peligro.
Un momento. Cada noche soldaban placas de acero de 5 centímetros en el esqueleto de un rascacielos ocupado y por la mañana nadie se daba cuenta de nada.
Exacto.
La coordinación para eso es casi tan impresionante como el fallo original.
La logística fue de película. Trabajaron sin descanso durante 3 meses, 7 días a la semana. Un equipo de carpinteros entraba a las 5 para montar plataformas.
Ajá.
A las 8 de la noche, cuando las oficinas se vaciaban, llegaban los soldadores. Trabajaban hasta las 4 de la mañana, con todo el sistema antiincendios desconectado.
¿Desconectado?
Sí. Y después un equipo de limpieza lo dejaba todo impecable. A las 8 de la mañana siguiente, los oficinistas volvían a sus mesas sin sospechar absolutamente nada.
Pero mientras ellos trabajaban a toda prisa, la temporada de huracanes estaba en pleno apogeo.
Y el tiempo se les echó encima. A principios de septiembre, con las reparaciones a medias, se formó el huracán Ella.
¿En el Atlántico?
Sí, y era un monstruo que se dirigía directo a Nueva York. La situación se volvió desesperada. Prepararon en secreto un plan de evacuación masiva con la Cruz Roja.
¿Un plan de evacuación? ¿De qué escala estamos hablando?
Estaban listos para evacuar un radio de 10 manzanas alrededor del Citicorp Center.
¿10 manzanas?
En el centro de Manhattan.
Esos son cientos de miles de personas.
Y nadie fuera de ese círculo lo sabía. Era una bomba de relojería.
Y justo en el momento más crítico.
De una forma casi milagrosa, apenas unas horas antes de que se diera la orden de evacuación, el huracán Ella, inexplicablemente, giró hacia el noreste y se adentró en el océano.
Salvó a la ciudad.
Pero la suerte no acabó ahí. Justo durante esos meses hubo una huelga general de los principales periódicos de Nueva York, incluido el New York Times.
¿En serio?
La ciudad estaba sin noticias. Citicorp emitió un comunicado muy vago diciendo que estaban reforzando la estructura. Y como no había periodistas para investigar, la historia pasó totalmente desapercibida.
Y la historia completa no salió a la luz hasta 1995, 20 años después. Me cuesta creer que algo tan gordo se mantuviera en secreto tanto tiempo.
Es increíble.
¿Cuándo se supo? ¿Qué pasó con Le Messier? Uno esperaría que su carrera se hundiera.
Pues sorprendentemente, pasó lo contrario. Se convirtió en un caso de estudio en las facultades de ingeniería y de ética empresarial. Se lo elogió por su integridad, por su valentía.
Por anteponer la seguridad pública a su reputación.
Exacto. Sin embargo, no todos son aplausos. Hay una crítica muy importante que se les hace a él y a Citicorp.
El secretismo.
El secretismo. Al mantener el problema oculto durante casi 2 décadas, privaron a toda la industria de la construcción de una lección de seguridad vital.
Claro, otros ingenieros no pudieron aprender de sus errores.
Justo. Se priorizó la imagen corporativa sobre el conocimiento colectivo.
Entonces, si Le Messurier hubiera tenido la tecnología de hoy con los programas de diseño y simulación que existen, ¿esto no habría pasado?
Es una gran pregunta. Y la respuesta es que, muy probablemente, el error se habría detectado en la fase de diseño, o al instante.
¿Por qué?
Hoy los grandes proyectos se gestionan con software BIM, modelado de información de construcción. Básicamente se crea un gemelo digital del edificio, un modelo 3D que no solo es la geometría, sino que contiene toda la información de cada componente.
Ah, entiendo. O sea que si alguien en la obra hubiera cambiado la especificación de uniones soldadas a atornilladas,
el gemelo digital habría levantado una bandera roja al instante. El modelo habría actualizado la capacidad de carga de esas uniones y cualquier simulación de viento habría mostrado la sobrecarga del 160% antes de poner un solo tornillo.
La tecnología, entonces, no reemplaza la ética, pero le habría evitado el dilema.
Claro. Le habría forzado a tener esa conversación crítica mucho, mucho antes.
O sea que la tecnología actúa como una red de seguridad contra los silos de información y la falta de comunicación, más que contra el error de cálculo en sí.
Exactamente. La tecnología no sustituye el juicio crítico, pero sí que hace que la información sea transparente y rastreable para todos. Amplifica las buenas prácticas. Este caso es el ejemplo perfecto de la sinergia que debe existir entre la integridad humana, la responsabilidad y las herramientas tecnológicas.
En resumen, la historia del Citicorp Center es un recordatorio brutal de que hasta las estructuras más imponentes pueden esconder vulnerabilidades. Es la crónica de un error casi fatal, de la valentía de un ingeniero y de una dosis de suerte increíble.
Y nos deja con una reflexión final que sigue muy vigente. Se elogia, y con razón, la decisión de actuar con discreción para evitar el pánico. Pero ¿dónde está la línea entre una gestión de crisis responsable y ocultar información que es vital para que toda una profesión aprenda? El hecho de que el secreto se mantuviera durante casi 2 décadas sugiere que a veces el instinto de proteger la reputación a corto plazo puede tener el coste de retrasar la seguridad a largo plazo para todos.